¿cómo respondes tú a la cruz? Hoy quiero hablar, porque esto se va a poner bien personal, really quick. Ya sabemos lo que hizo Jesús. Lo importante es cómo respondes tú a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesús. ¿Cómo respondemos? Y creo que todos nosotros aquí presentes caemos en una de tres categorías que voy a hablar en el día de hoy. Esta mañana quiero usar personajes bíblicos para ilustrar tres categorías. Y vamos a comenzar con la primera. Hay un grupo, hay una categoría de personas que responden a la muerte de Jesús y a la resurrección de Jesús de esta manera. La primera categoría son los traicioneros. Mira al que tienes a tu lado. No porque sea traicionero, no estoy diciendo eso. Acompáñeme a Mateo 27. Mateo 27, del 1 al 5. Ahora usted va a saber por lo que estoy, a dónde estoy yendo. Mateo 27, del 1 al 5, dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa?, le contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. A primera vista, esta palabra traicionero, traicionera, puede resultar un poquito chocante, ¿verdad? Puede resultar un poquito agresiva esa palabra traicionera. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta que no muchas personas le ponen a sus hijos el nombre Judas? hay otros lugares que sí, pero la tradición latina, hay muy pocos padres que le dicen: ay, ¿qué vamos a llamar a nuestro hijo? Vamos a ponerle Judas. Y saben que han habido buenos Judas. Han habido buenos Judas. El hermano de Jesús se llamaba Judas. Escribió un libro de la Biblia incluso. Pero cuando uno piensa en Judas, ¿en qué piensa? Traicionero, sinvergüenza. Todo el mundo se recuerda de Judas Iscariote, el traicionero. Él vendió al Hijo de Dios por 30 piezas de plata. Traicionero, fue un traicionero. Pero no fue el único. La Biblia nos habla acerca de los religiosos del tiempo de Jesús. Habían unos grupos, y los dos grupos más extremos en ese tiempo eran los fariseos y los saduceos. Estos eran los que un día gritaron: ¡Hosana! ¡Salva hoy a Jesús! Y lo querían hacer rey. Y después, a los pocos días, le estaban gritando: crucifíquenle. ¿Qué tipos estos los fariseos, eh? En una ocasión Jesús les llamó camada de víboras, hipócritas, hijos del diablo. En otra ocasión les dijo: sepulcros blanqueados. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23, dice: ¿qué aflicción les espera? Esto lo dijo Jesús. Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. Yo sé lo que están pensando ustedes. Pastor, descartada esa categoría. Yo ni soy Judas, ni soy fariseo, ni soy saduceo. Yo no soy traicionero. Pero permíteme recordarle unas cuantas cosas. Judas caminó con Jesús. Fue uno de los 12 discípulos. Comenzó bien. Yo no dudo que él amaba a Jesús. Él fue llamado por Jesús, comenzó bien, lo amaba. Incluso estaba en el grupo de los primeros que Jesús envió para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. La Biblia dice que Jesús le dio potestad a sus discípulos para que vayan de dos en dos y hagan las mismas cosas que él hizo. Y cuando fueron, regresaron y se sorprendieron que ellos mismos también podían hacer las mismas cosas que hizo Jesús. En ese grupo estaba Judas. Judas echó fuera demonios. Judas sanó enfermos. ¿Qué tal los fariseos? Los fariseos eran expertos en la Biblia. No se perdían un servicio. Diezmaban hasta del aire que respiraban. De cada 10 respiros, uno se lo daban al Señor. Oraban, ayunaban, eran los pastores de ese tiempo, los líderes religiosos, eran la representación de Dios en la tierra. ¿Cómo llegó Judas de ser un discípulo usado por Dios, escogido por Jesús, a planificar y ejecutar la traición de Jesús? Fácil. Se descuidó. Mira que tienes a tu lado y dile, se descuidó. Le abrió una puerta a Satanás. Si descuidas tu vida espiritual, hasta la persona más usada por Dios se puede convertir en un traidor. Lo voy a decir otra vez. Si tú descuidas tu relación con Dios, tu intimidad con Dios, tu vida espiritual, tu orar, tu comunicarte con Dios, humillarte y escuchar su voz y obedecerla, cualquiera, no importa cuán grande, no importa cuán usado por Dios, puede terminar siendo un traidor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía. Otra versión dice con confianza en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da, dígalo fuerte, que da vida. Estás atado a la depresión, estás atado a la ansiedad, estás buscando una solución para tu vida. Estás buscando paz para tu alma, estás buscando una respuesta, estás buscando sabiduría. Pues Jesús vino, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. No un camino, no uno de muchos caminos, el camino de la vida se llama Jesús. El camino hacia la paz, el camino hacia la esperanza que tú buscas se encuentra en una persona y su nombre es Jesús. Y esto nos está diciendo aquí. Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Y si saltas al versículo 26, mira lo importante, ya cerrando esta primera parte de este primer grupo que son los traicioneros, ¿okay? Dice el versículo 26, queridos amigos, si seguimos pecando a propósito, esto le está hablando a la iglesia, aquellos que ya han aceptado al Señor Jesús, ya conocen ¿qué dice la Biblia acerca de lo correcto y lo incorrecto? Si seguimos pecando a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra esos pecados. Eso está bastante fuerte, ¿o no? Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba obedecer la ley de Moisés en el Antiguo Testamento era ejecutado sin compasión por el testimonio de dos o tres testigos. Ahora piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? ¿Qué está diciendo aquí? Que si yo peco deliberadamente, conociendo la verdad, estoy pisoteando la sangre de Cristo. Estoy pisoteando lo que Jesús hizo por mí, no valorándolo, al contrario, estoy pisoteándola. Si peco deliberadamente, estoy traicionando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Dios mío, ¿habrá un poco de fariseo en mí? ¿Habrá evidencias de un Judas? Porque traicionero no es solamente venderlo para clavarlo en la cruz. Cuando nosotros cometemos errores, cuando nosotros pecamos, sabiendo cuál es la verdad, estamos traicionando al Maestro. Estamos traicionando lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Estaré despreciando al Espíritu Santo y pisoteando a Jesús con mi manera de vivir? ¿Estaré pasando por alto la misericordia, la justicia y la fe a favor de pequeñeces? Wow, ahora ya Judas no se ve tan distante. Ya los fariseos no se ven tan malos. El segundo grupo que quiero hablarte es el grupo de los indiferentes. Diga conmigo, indiferentes. Mateo 7, versículo 11. Dice, Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Y entonces cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra? Le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. Justo en ese momento, cuando Pilato estaba sentado ante el tribunal, la esposa de Pilato le envió el siguiente mensaje, en un papelito ahí. Y el papelito decía, deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Pero mientras tanto, los principales sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los ancianos, persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que ejecutaran a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren ustedes que dejemos libre? A Barrabás, contestó la multitud a gritos. Entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? Preguntó Pilato. Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio, así que mandó a buscar un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud. A la vez que decía, soy inocente de la sangre de este hombre, y se lavó las manos delante de la multitud, y a la vez que decía, perdón, la responsabilidad es de ustedes, dijo él. Y la gente respondió a gritos, nos haremos responsables de su muerte, nosotros y nuestros hijos. Así fue que Pilato dejó a Barrabás en libertad, mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Otra manera en que nosotros podemos responder al sacrificio de Jesús, a la muerte, a su vida, a lo que Él hizo por nosotros, es por medio de la indiferencia. Es teniendo una actitud de indiferencia, de lavarnos las manos y decir, yo no hago nada. Conozco a Jesús, sí, yo creo en la Biblia, pero no quiero comprometerme. No quiero responder debidamente al sacrificio que hizo Jesús. Yo no quiero comprometer mi tiempo. Yo no quiero comprometer mis recursos. No quiero comprometer mi dinero. No quiero comprometer mi juventud, mi vida. It's my life. No quiero comprometerme. Quiero seguir a Jesús a mi manera. Quiero seguir a Jesús de lejos. Los que estuvieron aquí el jueves se recordarán un poquito acerca de eso. Puede ser que hoy hayas aceptado la invitación de alguien para que estés aquí en este día celebrando la resurrección de Jesús, en este día de paz. Llegaste a la iglesia y es probable que para algunos esto es lo más cerca que tú estás en todo el año a Jesús. Y eso nos da mucho gozo, te recibimos con mucho cariño. Hemos orado por ti. Creemos que Dios tiene planes grandes para tu vida porque lo dice su palabra. Creemos que esa misma muerte de Jesús en la cruz es lo mismo que puede hoy darte sanidad de tus enfermedades. Porque la Biblia dice que Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades. Tú no tienes por qué cargarlas. Jesús todavía sana. En esa cruz Jesús también llevó tus adicciones. Si estás atado al alcohol, si estás atado a los vicios, si estás atado a una vida de infelicidad, Jesús murió, sufrió para que tú no tengas que sufrir. La Biblia dice que Él se hizo pobre para que seamos ricos. Todo lo que hizo Jesús es para bendecirte a ti. Y nuestro deseo, nuestro gozo es que tú hoy dejes de seguir a Jesús de lejos y que te acerques a Él, porque el deseo del Padre es tener a toda su creación, a todos sus hijos cerca. Seguirle de lejos también le puede pasar a creyentes. que han conocido al Señor por mucho tiempo, que vienen a la iglesia, pero en algún momento en el pasado de su vida estaban cerca del Señor, llenos del Espíritu Santo, compartiendo una intimidad hermosa con Dios, disfrutando de una intimidad con Él, pero por alguna razón te fuiste apartando y ahora estás siguiendo a Jesús de lejos. La Biblia dice que cuando arrestaron a Jesús, sus discípulos salieron corriendo por sus propias vidas. Pedro, que segundos atrás o minutos atrás había dicho: Señor, si es necesario, yo daría mi vida por ti, fue el primero que salió disparado. Y negó a Jesús 3 veces en el transcurso de ese mismo día, antes de que cantara el gallo. El que caminaba con Jesús, mire cómo está ahora, la Biblia dice en Mateo 26, 58. Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos. El que siempre estaba ahí cerca de Jesús, el que era el primero en abrir su boca y responder, y a veces le salía bien, pero a veces le embarraba. El primero, el agresivo, el que no pensaba antes de hablar, ahora ya no está tan cerca de Jesús. Ahora está siguiendo a Jesús de lejos. Y yo te pregunto en el día de hoy, ¿estás siguiendo a Jesús de lejos o estás siguiendo a Jesús de cerca? ¿Cómo tú respondes a la cruz de Jesús? ¿Cómo tú respondes a la muerte y a la resurrección de Jesús? Jesús hizo todo lo que Él tenía que hacer. Pero hoy estamos aquí para ver cómo estamos respondiendo nosotros. I think today is a reality check. Yo creo que hoy es un día para que tú puedas analizar tu vida y decir, ¿cómo respondo al hecho más grande que jamás alguien jamás va a poder hacer por mi vida como persona? ¿Cómo respondo yo a eso? ¿Cuán frecuente me lavo las manos cuando Dios me llama y no me comprometo? Usted puede responder a Jesús traicionándolo. Usted puede responder a todo lo que hizo Jesús siendo indiferente al llamado de Dios. O puede también responder a Jesús de esta tercera y última manera. Y esta es la correcta. Es honrándolo. Honrándolo. Hubieron gente honorables en la Biblia. Mateo 2, versículo 9, versículo 11 dice: después de esa reunión, los sabios siguieron su camino y la estrella que habían visto en el oriente los guió hacia Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Y luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. La manera correcta de responder a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesús es haciendo lo que hicieron estas personas, honrándolo. Dice la Biblia que cuando ellos vieron la estrella que se posó sobre la casa y dijeron: aquí es donde está, aquí es donde ha nacido el Mesías. La Biblia dice que ellos se llenaron de alegría, porque el hecho de que Jesús haya nacido, haya muerto y resucitado es un motivo de alegría. Quizás tú llegaste aquí a esta iglesia por primera vez, entraste en una iglesia cristiana y te dices: ¿por qué esta gente está cantando tan alegre? Porque es motivo de alegría. La condena que teníamos nosotros a causa del pecado, Jesús la quitó. Jesús nos redimió y nos dio vida eterna. Nos prometió una vida eterna juntamente con Jesús. Perdón de pecados es motivo de alegría. Dice que estos sabios, cuando vieron a Jesús como niños, se llenaron de alegría. Lo segundo que hicieron es que se postraron ante Él y la adoraron. Esa es otra manera de responder a la vida, a la muerte y a la resurrección de Jesús. Nos lleva a adorarle al Señor con todo nuestro ser. Nos lleva a venir y a invertir el primer día de nuestra semana para asegurarnos que en la semana nos vaya bien. Decirle: lo primero se lo vamos a dar a Dios. Así que el domingo es intocable, es para el Señor. Es mucho más que solamente venir y escuchar a una persona hablar. Es mucho más que solamente venir y sentarte en una silla y pasar 1 hora y media o 2 horas. Se trata acerca de tener la revelación de que Jesús está presente en este lugar y que tu respuesta a la vida y la muerte y la resurrección de Jesús es una de adoración, es una de alegría. Por eso la Biblia dice: entrar por sus puertas con acción de gozo. ¿Alguien puede dar un grito de júbilo hoy? Es entrar por la puerta y saber que tú estás entrando en un lugar que aunque tú no puedas ver a Jesús, Él está presente. Y que aunque puedas estar teniendo dificultades ahí afuera, aunque tengas cargas sobre tus hombros, al entrar por aquí, Jesús está a la puerta tomando tus cargas y tú se las entregas y haciendo tu caminar más liviano. Que el mismo Jesús que murió está presente aquí para ayudarnos. Y dice que estos sabios se llenaron de alegría cuando vieron a Jesús, como se llenaron ustedes cuando entraron a este templo. Vinieron y le adoraron como estuvimos adorando hoy junto al equipo de JTP Worship. Y dice también, hicieron una tercera cosa. Luego abrieron sus cofres de tesoros y dieron regalos de oro, incienso y mirra. Porque cuando tú honras, inevitablemente vas a dar. Das de tu tiempo, das de tus finanzas. ¿Sí? Es una manera de honrar. Entregar tu vida, tu tiempo, invertir tus finanzas en el reino, tus estudios a favor del reino, tus talentos para servirle a Él. Es parte de honrar a Dios. Y hablando de entregar, hay otro ejemplo en la Biblia, y este es el favorito mío, de cómo uno debe responder a la vida, a la muerte y la resurrección de Jesús. Y es el ejemplo de María Magdalena. Si le hubiéramos preguntado a uno de los saduceos, a uno de los fariseos acerca de María Magdalena, estoy seguro que no hubieras tenido un muy buen reporte. Estoy seguro que no hubiera estado ahí en the top 10 de su lista de favoritos. La Biblia cuenta que Jesús la liberó a esta mujer de 7 demonios que tenía dentro. Ella en una ocasión llegó ante los pies de Jesús, interrumpió una reunión de hombres porque en esos tiempos las culturas no permitía que la mujer esté en reuniones de hombres, pero a ella no le importó ser criticada, señalada. Ella interrumpió esa reunión porque ella necesitaba acercarse a Jesús. Y tenía una vasija, un jarrón de alabastro, y dentro de ese jarrón de alabastro tenía un perfume muy caro de nardo puro que representaba todo un año de salario de una persona. Era un perfume muy exquisito y un perfume muy, muy caro. Y ella se acercó a los pies de Jesús, lo quebró. Y la Biblia dice que con sus cabellos comenzó a enjugar los pies de Jesús y a secárselos. Un acto de adoración. Con sus lágrimas los lavaba, con sus cabellos los secaba. Ella soltó su pelo y en ese tiempo, acuérdense que la cultura Medio Oriente, las mujeres se tapaban, solo las mujeres de la calle se soltaban el pelo. Así que imagínense la crítica que esta mujer recibió. Muchos decían que era una prostituta endemoniada, una mujer de la calle que entregaba su cuerpo, vendía su cuerpo. Pero al encontrarse con Jesús, ella dijo: yo quiero más de ti. Yo quiero tu presencia. Hay algo en la vida de Jesús que yo necesito. Y la Biblia dice que a ella no le importó la crítica de las personas. No le importó absolutamente nada, solamente Jesús. Ella se encontró, como tú y yo nos hemos encontrado, con un Jesús que no condena, que no señala los errores, sino que abre sus manos y te dice: mira, estos clavos fueron por ti. Lo que yo hice en la cruz fue pagar por el pecado que tú cometiste y que yo cometí, para que nosotros no tengamos que pagar. Y Jesús hizo eso en la cruz. Eso es lo que representa la cruz. Él llevó el pecado de todos nosotros. Y esta mujer, cuando ve a Jesús, ella encontró en Él algo que ella necesitaba, algo que ella trató de satisfacer de muchas diferentes maneras. Seamos honestos, a veces tratamos de satisfacer el vacío que nosotros tenemos de muchas maneras. A veces con el alcohol, a veces tratamos de satisfacer el vacío que nosotros tenemos estando de fiesta en fiesta, a veces con pastillas, con drogas, acostándonos con cuantas personas, podamos, viviendo una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero cuando ella se vino, se acercó a Jesús, ella se dio cuenta que lo que ella necesitaba y lo que ella estaba tratando de llenar con muchas otras cosas, solamente Jesús lo podía llenar. Y por eso ella, en simbolismo de que la perla de gran precio estaba delante de ella, ella llevó lo que más le costaba a ella y se acercó a Jesús. Y no hizo cálculos de decir, wow, qué costoso este perfume. Si usted se recuerda, hubo otro que hizo ese cálculo, ¿no? Judas. Pero la Biblia dice que ella se acercó a los pies del Señor y ella partió ese perfume a los pies del Señor. Y al encontrarse con Jesús, ella tomó una decisión. Ella dijo: Señor, yo te necesito. A partir de este momento, yo quiero que tú puedas llenar mi vida. Ya no quiero de todas estos sustitutos baratos, estas cosas que yo estoy usando para llenar mi vida. Yo te necesito a ti. He tratado de satisfacerlo con hombres. He tratado de satisfacerlo con sexo. He tratado de satisfacerlo. Y tú tienes tus listas también. Y yo tengo mis listas también. Y todos llegamos a Jesús quebrados, quebrantados como en esta mujer. Y esta mujer nos enseñó algo. Por eso es el ejemplo que más me gusta de toda la Biblia, con respecto a cómo responder al llamado del Señor. Ella quizás le dijo al Señor algo así: yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Y entre lágrimas, entre el perfume que se está derramando a los pies de Jesús, Jesús no pudo hacer otra cosa que detener todo lo que él estaba haciendo, que detener la enseñanza que le estaba dando a los hombres que estaban presentes y ver lo que estaba haciendo esta mujer. Fornicaria, sí. Mujer de la calle, sí. Con mil errores, sí. Pero algo sucede cuando un corazón se acerca a Jesús y reconoce que sin Él nada podemos hacer. Y ojo, todo hombre es pecador, lo dice la Biblia. Nosotros como seres humanos categorizamos y decimos: bueno, tú eres más pecador que yo porque tú mataste y yo solo mentí. Pero el pecado no tiene etiquetas, no tiene niveles. La Biblia dice: por cuanto todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso es lo más grandioso de lo que hizo Jesús. Porque cuando no merecíamos nada, Él siendo santo, no teniendo ni siquiera una mancha, Él se hizo pecado por nosotros. Él cargó tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado y el mío. Y la pregunta en esta mañana es: ¿cómo respondes tú a eso? ¿Cómo tú respondes a eso? Porque sí conocemos la historia y hoy podemos hablar acerca de cómo Jesús resucitó y salió de la tumba, y tú ya conoces eso, pero a mí me interesa, y a Dios aún más, ¿qué representa eso para ti? ¿Cuál es tu respuesta a eso? Desde ese momento en que Jesús la liberó a María Magdalena, ella tomó una decisión de seguirle. Ella dijo: Señor, a partir de ahora yo quiero que tú gobiernes mi vida. Yo me entrego a ti como un sacrificio vivo. Ahora ya no le pertenezco a cuantos hombres hay por la calle. De ahora en adelante voy a seguir a solamente un hombre, y ese hombre se llama Jesús. Así que gobierna mi vida. Yo quiero caminar de acuerdo a tu palabra. La gratitud en el corazón de María por lo que Jesús había hecho por ella la llevó a entregar el resto de su vida entera a aquel quien la salvó, la amó y le dio una nueva vida. La respuesta de María Magdalena hacia Jesús debería ser la misma que la nuestra. Todo hombre, toda mujer, toda persona que se encuentra genuinamente con Jesús no puede seguir siendo la misma persona. Cuando tienes un encuentro genuino con el Señor y entiendes todo lo que Jesús hizo y cuánto Él te amó, es imposible que tú no respondas como respondió María. Quedó registrado en las páginas de este libro sagrado la respuesta de esta mujer. Y la vemos aparecer por muchos lados. Mire, regáleme unos minutitos más. La vemos apareciendo, sirviendo a Jesús. Después de que Dios la perdonó. Después de que Jesús ahí en medio de todos esos hombres le dijo: mujer, tus pecados te son perdonados. La vemos en Lucas capítulo 8, versículo 1. Acompáñeme, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, estaba predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chuza, intendiente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Esta misma María Magdalena, que estaba atada al pecado, atada a cosas, recibió su libertad y ahora la vemos sirviendo a Jesús con sus bienes, apoyando el ministerio del Señor. Luego la vemos a la par de la cruz. En Juan 19, 24 al 26 dice: estaban junto a la cruz de Jesús, ahí Jesús clavado, y estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Ahí aparece otra vez. Luego la Biblia hace el reencuentro de cuando están poniendo a Jesús en la tumba. Jesús murió. Y dice que el domingo por la mañana, esto está en Mateo 27, 57. Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato emitió una orden para que se lo entregase. José tomó el cuerpo y lo envolvió en un largo lienzo de lino limpio. Imagínese eso. Imagínese envolviendo el cuerpo de Jesús. Lo colocó en la tumba nueva. Era su propia tumba, que había sido tallada en la roca. Y luego hizo rodar una gran piedra para tapar la entrada y se fue. Y tanto María Magdalena como la otra María estaban sentadas frente a la tumba y observaban. En las buenas y también a veces aparentemente en las malas, no se despegaba de Jesús, el que le había amado, el que le había salvado, el que la había liberado. Y en Juan capítulo 20 dice que el domingo por la mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, un día como hoy, domingo en la mañana, no había salido el sol todavía, y otra vez María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada, y corrió y se encontró con Simón Pedro y con el otro discípulo a quien Jesús amaba, Juan, y les dijo: sacaron de la tumba el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Y Pedro y el otro discípulo se dirigieron a la tumba. Ambos corrieron, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero a la tumba. Se agachó a mirar adentro y vio los lienzos de lino apoyados ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro y él sí entró a la tumba. Él también notó los lienzos de lino allí, pero el lienzo que había cubierto la cabeza de Jesús estaba dobladito y colocado aparte de las otras tiras. Entonces el discípulo que había llegado primero a la tumba también entró y vio y creyó, porque hasta ese momento aún no habían entendido las escrituras que decían que Jesús tenía que resucitar de los muertos. Después cada uno se fue a su casa, pero mire lo que sucedió ahora. María se encontraba llorando fuera de la tumba, y mientras lloraba se agachó y miró adentro y vio a dos ángeles vestidos con vestiduras blancas, uno sentado a la cabecera y el otro a los pies, en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús. Y estos ángeles le hablaron, le dijeron: apreciada mujer, ¿por qué lloras? Pues porque se han llevado al Señor, contestó ella, y no sé dónde lo han puesto. Y el versículo 14 dice que María Magdalena se dio la vuelta para irse y vio a alguien que estaba de pie allí. Era Jesús, pero ella no lo reconoció. Y le dice las mismas palabras que le dijeron los ángeles: apreciada mujer, ¿por qué lloras?, le preguntó Jesús. ¿A quién buscas? Ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo pusieron y yo iré a buscarlo. Y él dijo: María. Y ella giró hacia él, finalmente levantó su mano y exclamó: Rabboní, que significa maestro. La primera reacción de María seguramente fue la misma reacción que tuvieras tú y yo. Espera, no me toques, le dijo Jesús, no te aferres a mí, porque todavía no he subido al Padre. Pero le dijo: ve a buscar a mis hermanos y diles: voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. Y la Biblia dice en el 18: María Magdalena encontró a los discípulos y les dijo: he visto al Señor. Y les dio el mensaje de Jesús. Qué increíble respuesta a la cruz. María Magdalena sí es un ejemplo de una vida rendida a los pies del Señor. Una persona que tenía errores, un montón. Que muchos círculos cristianos quizás no entraría antes de conocer a Jesús. Que muchos la criticarían por ser una mujer de la calle. Pero inevitablemente, cuando ella se encontró con Jesús, encontró algo que satisfació todo lo que todo lo demás no podía satisfacerlo. Yo te pregunto a ti en esta mañana: ¿has encontrado a Jesús de esa manera? Porque si no, tú puedes venir y saber lo que aconteció, tú puedes saber históricamente lo que aconteció, pero esa tumba vacía no tiene significado para ti fuera de lo histórico. Lo que eso significa es que lo que sea que te falte en el día de hoy, el vacío que tú tengas en tu corazón, la desesperanza, la ansiedad, la depresión, lo que sea que tú estés lidiando, o a veces todo está bien, pero vivimos la vida y sabemos que algo nos falta, pero no sabemos qué es eso. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando Dios te creó a ti en el vientre de tu madre, Él puso en tu alma un espacio muy pequeño que nada puede llenar, solamente Jesús. Y tú puedes tratar de meter muchas cosas ahí tratando de llenar ese vacío, pero no es hasta que tú le abres tu corazón y te rindes al Señor, como hizo María Magdalena en ese día cuando ella derramó el perfume y derramó su alma, sabiendo que era pecadora, pero encontrándose con un Jesús que no la criticaba y que no la condenaba, sino con un Jesús que con brazos abiertos le dijo: mujer, yo prefiero estar con personas como tú que con todos estos fariseos que están aquí. Es por ti que yo vine aquí, porque yo sabía que me iba a encontrar contigo. Y ese día marcó la vida de esa mujer de tal forma que ella siguió a Jesús todos los días de su vida. Le sirvió con sus bienes. Estuvo a los pies de la cruz viendo a Jesús crucificado. Después de ahí se fue para asegurarse que el último momento que Jesús está a la vista antes de ponerlo en la tumba, ella estaba mirándolo. Y luego, temprano en la mañana, en un domingo como hoy, antes de amanecer, aún oscuro, ella fue la primera que fue y llegó, y la que se dio la sorpresa de que ya Jesús no estaba ahí. El deseo del Padre es que hoy en día cada hijo suyo, cada creación de Dios, sea versiones modernas de María Magdalena. Hoy Dios sigue, y esta historia se sigue resonando en la historia y en el día de hoy, 2000 años más tarde. ¿Por qué? Porque Jesús sigue deseando que sus hijos estén cerca. La vida puede ser que te haya golpeado, puede ser que hayan habido personas que no te supieron amar, puede ser que hayas sufrido abandono, o puede ser que hayas sido una persona moralista, que hayas tratado de hacer todas las cosas correctas, pero aún hay un vacío en tu corazón que solamente Jesús puede llenar. Y hoy Dios está aquí. Hoy Jesús, aunque no lo podemos ver, está presente en este lugar, paseándose por los pasillos de este lugar. Hay muchas maneras que podemos nosotros responder a la vida, a la muerte y la resurrección de Jesús. Podemos conocer el hecho, pero seguir siendo las mismas personas, pisoteando la sangre de Jesús, viviendo en pecado, ignorando su llamado y justificándonos como los fariseos. También podemos lavarnos las manos como hizo Poncio Pilato, saber todo lo que Jesús hizo por nosotros, pero sin corresponder. Gracias, Jesús, pero es que no tengo tiempo para asistir los domingos, no tengo tiempo para ir a la iglesia. Tú sabes que estoy muy ocupado, yo te sigo a mi manera, pero sin que incomode mi vida. Pero la manera correcta de responder a la cruz es de la manera en que nos ilustra María Magdalena. Llegó mal, como llegamos todos nosotros, manchada del pecado, pero Jesús toma su tiempo con ella, nos libera como lo hizo con muchos de nosotros, nos sana físicamente, a veces nos sana emocionalmente, nos sana nuestro corazón, nos perdona, nos ama. Y nuestra respuesta a la cruz y a su resurrección es seguirle siempre. Es seguirle siempre. Nuestra respuesta a lo que hizo Jesús es decirle: Señor, el resto de mi vida, los días que me quedan, te voy a seguir. Y no pasivamente, te voy a seguir con todo mi corazón, permitiendo que tú seas el que guíe mi vida y mis decisiones. 2 Corintios 5:15, ya para ir cerrando, dice que Él murió por todos. Levanta tu mano y di: Él murió por mí. Pon tu mano sobre el hombro de la persona que tienes cerca de ti y dile: Él murió por ti también. Ahí está clarito. Él murió por todos para que los que reciben la vida nueva de Cristo, así como lo recibió María Magdalena ese día y como tú lo puedes recibir en el día de hoy en unos minutos más, ya no vivan más para sí mismo. Porque cuando tú le entregas tu vida a Jesús, ya no vives más para ti. ¿Están aquí? Ahora vivimos para ¿quién? Ya no vivan más para sí mismo, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Yo les pregunto, después de su encuentro con Jesús, María Magdalena, ¿vivió para Jesús? Los discípulos, después del encuentro que tuvieron con Jesús, ¿vivieron para Jesús? Ahora, ¿fueron perfectos los discípulos? ¿Metieron la pata muchas veces? Pero en su corazón tomaron una decisión. Y eso es lo que Dios busca de todos nosotros: que respondamos a la cruz con una entrega total. Es decir, ya no vivo más para mí. Yo ahora vivo para Jesús. Yo soy parte del reino de los cielos. ¿Sí? Y Dios nos dejó en su palabra. ¿Qué quiere que nosotros hagamos? La Biblia dice en el 17, dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Eso es como una, así es como se sabe si una persona de verdad nació de nuevo. No por hacer unas palabras, no por repetir unas palabras sencillas. Si de verdad se nota y se demuestra tu vida demuestra que ahora eres una persona nueva, que tu vida pertenece a Cristo. Dice: la vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado, una vida mejor que la anterior. Jesús nunca te va a decir que le sigas y te va a hacer perder. El seguir a Jesús es ganancia. El seguir a Jesús es una bendición. El seguir a Jesús es lo más grande que te puede suceder en la vida. Y yo quiero hoy recordarles unas últimas palabras que dijo Jesús en Mateo 11:28. Él dijo esto, y quizás es una invitación que Dios te está haciendo a ti que estás aquí hoy o que me estás viendo por medio de esta pantalla. Dice que Jesús dijo: vengan a mí todos los que están cansados y que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Lo voy a repetir otra vez. Estas son las palabras de Jesús. Él dijo en Mateo 11:28: vengan a mí. ¿A quién? A Jesús. No es Buda, no es Mahoma, no es la Virgen. Vengan a mí todos los que estén cansados y que llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y yo les daré descanso. María tenía cargas pesadas, estaba cansada. Es muy fácil criticar a la gente que cometen errores y que viven una vida diferente a la tuya. Ay, pero esta mujer, yo no entiendo cómo vende su cuerpo. Tú no sabes lo que esa persona pasó. Cuidado con criticar a personas, porque tú no sabes lo que ellos vivieron y los golpes que la vida le ha dado. Pero me encanta Jesús, porque Jesús nunca señala. Jesús sabía que ella era de esa manera por algo que le había sucedido en su vida. Pero Jesús va más allá de lo superficial, va al problema. Y dice: mira, lo que tú necesitas y lo que otra persona no te dio, quizás su primer marido la engañó, uno no sabe, la Biblia no lo dice. Quizás fue abusada por sus padres, quién sabe. Pero Jesús fue a raíz del problema y dijo: lo que otra persona no te dio, yo te doy. En mí lo podrás encontrar. Y ella, en ese día, cuando ella vino y quebró el frasco de alabastro, ella estaba haciendo exactamente esto: trayendo sus cargas, su cansancio, y trayendo toda esta carga pesada que ella venía arrastrando durante toda una vida ante los pies del Señor. Y lo más increíble de esto es que solamente Jesús puede hacer esto. La religión no lo va a hacer, ninguna otra persona lo puede hacer, solo Jesús puede hacer esto. Él, en cuestión de un segundo, cuando tú tomas esa determinación de decir: voy a seguirte todos los días hasta el fin del mundo, Jesús tiene la capacidad de, en un segundo, agarrar toda esa carga y quitártela y llevarla por ti. Eso, en esencia, es lo que es, lo que simboliza la cruz y el perdón de pecados. Yo no sé dónde tú te encuentras en la vida. Yo no sé si tú estás corriendo del llamado de Dios. Yo no sé si tú quizás estás sentado aquí como un buen religioso, conociendo a Dios desde hace mucho tiempo, pero no correspondes. Te has lavado las manos, estás viendo a Jesús desde lejos. Yo no sé dónde estás. Quizás es primera vez que escuchas un mensaje como este, o que entras a una iglesia cristiana y es primera vez que escuchas del Evangelio de Jesucristo. Pero donde sea que tú te encuentres, hoy los brazos del Señor están abiertos y Él no está aquí para criticar. Yo creo que lo hermoso de la Pascua, lo hermoso de que Jesús venció la muerte, es que no hay ningún enemigo que tú puedas estar luchando en contra en esta mañana que Jesús no pueda vencer en tuyo. Se llama tu enemigo depresión, Cristo venció la depresión. Se llama tu enemigo ansiedad, Cristo venció la ansiedad. Se llama tu enemigo escasez, pobreza, Cristo venció la pobreza. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Se llama enfermedad, Jesús sanó enfermos y hoy te puede sanar a ti si tienes fe para creer. No hay enemigo que Jesús no pueda vencer. Ponte de pie en este día. En un momento más vamos a estar celebrando de la cena del Señor, pero antes de eso yo quisiera abrir este altar, porque yo creo que así como llegó el llamado de Jesús a esta mujer, María Magdalena, présteme atención aquí. Hoy Dios te está llamando a ti, y 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 a ti. Y tú puedes estar en una de estas tres categorías. Tú puedes ser una persona indiferente, que incluso viene a la iglesia, que conoce acerca de, pero eso no ha cambiado tu vida, no ha transformado tu corazón de tal manera que tú estás siguiendo a Jesús con todo tu ser, sirviéndole, involucrándote. Y hoy Jesús te está llamando. Es posible que hoy quizás estés sintiéndote como se sintió María cuando llegó a los pies de Jesús, llena de pecado. No merezco estar delante de Él, Él es muy santo y yo soy muy... Pero cuando tú vienes a Jesús, Él no te rechaza, Él te recibe con amor y Él está aquí. Y yo quiero hacer un llamado a aquellas personas que hoy quieren responder al llamado de Jesús en este día. Yo quiero que tú te acerques, así como se acercó María Magdalena. Quiero que tú te acerques aquí al altar. Hoy no está Jesús aquí en carne y en hueso, pero créeme que Él está presente. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos, Jesús dijo: yo estoy en medio. Hoy habemos uno, dos, tres, satisfecho. Él está aquí, Él está aquí. No lo puedes ver, pero por medio de la fe Él está aquí. Y Él te pide que traigas tu pecado, traigas tus cargas aquí al altar. Ven, acércate aquí para. ¿Quién va a ser el primero que va a romper el hielo? Siempre hay alguien que está esperando que otro pase primero, ¿no? Pero qué lindo aquellos que corren y dicen: no me importa si me critican los hombres, qué dicen de mí, qué piensan de mí, yo vengo. Vengan adelante.
Yo quiero que gobiernes mi vida.
Me doy en sacrificio.
Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi camino. Que siempre viva. Siempre viva en tu voluntad.
Se lo decimos otra vez. Yo quiero que gobierne.
Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi casa. Siempre viva en tu voluntad.
Yo creo que eso es lo que Dios va a hacer hoy. Él va a ordenar nuestro caminar. Cuando tú te acercas a Dios y le das permiso, porque Dios nunca va a interrumpir en tu voluntad, pero cuando tú haces lo que hicieron estas personas aquí adelante y tú dices: Señor, te doy permiso, Dios dice: all right, here I go. Y Él entra. Y siempre y cuando tú le permitas, Él va a acomodar las cosas, ¿sí? Va a acomodar tu caminar. Te va a comenzar a guiar. Te va a comenzar a decir: hijo, por aquí te es mejor. Como un buen padre hace con sus hijos. ¿Sabes? Ese es el problema que nosotros tenemos en la vida. Es que no entendemos que tenemos un padre, número uno, que es justo, número dos, que es bueno, número dos, que es rico. Y que el deseo del padre, siendo un padre perfecto, mucho mejor que podemos ser padres tú y yo, el deseo de Él es guiarte a ti para que muchas cosas buenas te sucedan. Y a veces pensamos que Dios, al contrario, nos va a poner cargas, cuando la Biblia es clara y dice: no, tráeme tú tus cargas para que yo pueda hacer tu caminar liviano. Hoy, yo no sé dónde tú te encuentras en la vida y no estás obligado a pasar, pero Jesús dijo en otra ocasión: yo pongo delante de ti la vida y la muerte, escoge la vida para que te vaya bien. ¿Qué es la vida, pastor? Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que si hay alguien más, e insisto porque sé que hay más personas que hoy en día no sé ni por qué, quizás por tu ego, quizás porque no quieres incomodarte. Mira, a Jesús le incomodó bastante ir a la cruz, ser desnudado por ti. No fue algo que Él hubiera escogido si tuviera la opción. Haber sufrido, haber sido traspasado por una lanza, que le saquen la ropa, lo dejen desnudo ahí y echen suertes sobre sus ropas, Él lo hizo en público. Por eso es que nuestra decisión de seguir a Jesús tiene que ser en público. Si Él no se avergonzó de amarte de esa manera, tú tampoco debieras avergonzarte de decir: yo sigo a Jesús de esa manera. Y lo vemos en María. No me importa qué digan, no me importa qué piensen la gente, yo quiero hoy acercarme a Jesús. ¿Quién más hoy necesita estar aquí adelante y decirle: yo quizás me identifico con los fariseos, yo quizás me identifico con Poncio Pilato, yo quizás me identifico, quizás no, hay cosas y sigo a Jesús de lejos, pero yo quiero acercarme en el día de hoy y yo quiero tomar una decisión firme de poder seguir a Jesús y que Él cuente con mis recursos, que Él cuente con mi sabiduría, que Él cuente con todo? De ahora en adelante, el reino va a estar en primer lugar. Voy a amar a Dios con todo mi corazón. ¿Dónde estás? Eso es. Dios te está llamando en el día de hoy. Cierra tus ojos, ¿de dónde estás?
Sublime gracia que del cielo bajó. Oh, gracias, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por lo que has hecho por mí, lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu perdón, gracias por tus salvaciones. Oh, gracias por tu vida, Dios. Gracias por lo que hiciste por mí en la cruz. Vamos a decírselo una vez más: yo quiero que gobiernes. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Díselo una vez más: yo quiero que gobiernes mi vida. Yo me entrego todo mi ser, lo que soy, a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y que siempre viva en tu voluntad.
Con todo tu ser, los que pasaron aquí adelante, y vamos a ayudarle a la familia de la fe ahí atrás, di conmigo: Señor Jesús, en este día memorable donde estamos celebrando tu muerte y tu resurrección, yo entrego mi vida por completo a ti. Hoy yo soy María Magdalena. Hoy yo soy Mario Magdaleno. Y entrego mi vida a ti. A partir de hoy, quiero que tú guíes mi vida. Quiero entregar mi vida de tal forma de que tú me enseñes a vivir. Dile: yo te entrego mis cargas, te entrego mis pecados, te entrego mis errores. Y así como perdonaste a María Magdalena, hoy perdóname a mí, límpiame a mí. Yo prometo seguirte todos los días hasta el fin. Gracias, Jesús, por este perdón, en el nombre tuyo, amén. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Es que la realidad es esta. Puede ser muy increíble lo que hizo Jesús, pero si tú no respondes a Él, te vas a quedar fuera. Y Dios quiere, la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos, todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda. Ahí donde estás parado, voy a pedir que todos se queden parados. Van a estar los ujieres pasando los elementos. Vamos a estar participando de la cena del Señor en un momento más, y después vamos a cerrar celebrando al Señor con esa canción que hicieron ustedes, The Second One That You Guys Did, que fue tremendo. Vamos a pasar todos al altar y vamos a celebrar. We're going to end this party the right way. Pero voy a pedir que ahí donde estás, agarren los elementos. Van a haber personas que van a estar repartiendo una copita que es representando la sangre de Cristo. Van a haber otras personas que van a estar repartiendo un pedacito de pan que representa, perdón, la copita, la sangre de Cristo, el pan, el cuerpo de Cristo. I got it backwards. Así que vamos a dar unos minutitos mientras los sugieres parten, reparten todo esto. Y como tienen sus manos ocupadas, voy a pedir que solamente presten atención a las pantallas. Vamos a poner estos versículos, la Nueva Traducción Viviente, y está en 1 Corintios capítulo número 15. Gloria a Dios. Si todavía le hace falta, ¿por qué no levanta su mano? Así podemos identificar las áreas donde todavía hace falta. ¿Alguien le hace falta todavía? Sí, por ahí atrás hay unos cuantos en esta sección. Ok, ahí están pasando. Atrás me están haciendo seña los que están en producción. Por ahí atrás hace falta también elementos. Rafael, cuando termines por ahí, puedes repartirles. Aleluya. Gracias. ¿Falta uno más? Por aquí. A ver, levanten la mano los que les hacen falta. Queremos asegurarnos que todos tengan. Ok, por aquí hay una, ahí están pasando, sí. Están llegando a su fila, perfecto. Esta sección allá atrás al fondo también hace falta. Y Leslie, si me ayudas, 1 Corintios 11, 27 al 30. 1 Corintios 11, 27 al 30. Esto es importante. Esto nunca puede ser un rito, ¿sí? De todas las cosas que celebramos nosotros, y es bueno celebrar la vida, celebrar la Navidad, celebrar muchas cosas, el Día de Acción de Gracias. Pero hay una cosa en la Biblia que sí, Dios, Jesús mandó a que celebremos, y es esto: recordar lo que sucedió. Y dice 1 Corintios 11, 27 al 30. Por lo tanto, cualquiera que coma de este pan, todavía no lo vamos a hacer, vamos a esperar, pero quiero enseñar esto primero. Cualquiera que coma de este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, hay una manera digna y una manera indigna. Cuando lo hacemos indignamente, podemos ser culpables de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. You don't want to do that. Okay. 28. Por esta razón, cada uno debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber la copa. Eso es lo que vamos a hacer en un momento más. Versículo 29. Pues si alguien come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Hoy lo que estamos haciendo es algo lindo. No queremos comer juicio de Dios. El 30 dice que esa es la razón por qué muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos incluso han muerto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo participo de esto que es tan sagrado, que representa la sangre de Cristo, pero yo estoy pecando, yo estoy haciendo cosas de las cuales no me he arrepentido, estoy viviendo una vida indigna y como de esto, estoy comiendo juicio. Entonces, lo que siempre nos gusta hacer es que ahí tú tomas un momento para evaluar tu vida en silencio, ahí donde estás con el Señor. Y si tú estás mal, si tú le gritaste a tu esposa antes de venir aquí, si estás haciendo cosas en secreto, en la oscuridad que nadie sabe, pero tú sabes que Dios sí la sabe, este es un momento donde tomamos un tiempo para arrepentirnos y para asegurarte que estés bien delante de Dios, para así no comer juicio, sino para celebrar lo que estamos celebrando en el día de hoy. Así que vamos a tomar unos minutitos ahí para que tú a solas con Dios. Esto no es con tu esposa ni con tus hijos, esto es tú y Dios. Que tú puedas estar en comunión con Él, y si hay algo de lo cual tú necesitas arrepentirte y comenzar a cambiar, que este sea el momento para hacerlo. Así que vamos a tomar unos segundos para hacer esto. Cierra tus ojos y habla con Dios. Habla con Él. Permite que Él te traiga a memoria cosas que quizás tú estás haciendo que no le agradan. Y cuando Él te la traiga, arrepiéntete de ella. Dile: Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento de eso. Límpianos, Señor, con tu sangre. Perdónanos. Perdónanos, Señor, por pensamientos que tenemos que no son de acuerdo a tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, por actitudes, por cómo respondemos a personas a veces, Señor, con actitud, cómo gritamos. Señor, perdónanos por a veces mentir para salirnos de enredos. Perdónanos, Señor, por engañar a veces de diferentes maneras. Perdónanos, Señor, perdónanos, límpianos, ayúdanos a ser más como tú. No queremos beber juicio, Señor. Queremos arrepentirnos genuinamente y cada día, Señor, poder recordarte a ti y celebrarte a ti en el nombre de Jesús. La Biblia dice en 1 Corintios 11, ahora versículo 23 y 24: pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo, y él lo recibió del Señor. La noche en que él fue traicionado, el Señor Jesús, en esa última cena, tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Gracias, Señor. Y luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Hoy estamos haciendo esto en memoria de Él. Hemos partido el pan en diferentes pedazos y cuando participamos del pan, tus dientes mordiendo este pan es para recordar cómo el cuerpo de Jesús fue maltratado y fue destrozado por amor a ti. Participemos del pan. Versículo 25 dice: de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Hay un nuevo pacto entre Dios y ti, entre Dios y nosotros. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beben, pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Participemos de lo que representa la sangre de Jesús. Ahí donde estás, tómate unos dos minutitos para cerrar tus ojos y hablar con Él. Dale gracias. Gracias, Señor, por este regalo inmerecido, por todo lo que tú hiciste, Señor, por nosotros. Gracias, gracias por amarnos lo suficiente, de ver más allá de nuestro pecado y ver algo, Señor, que te agradó en nosotros, Señor, cuando no teníamos esperanza, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Gracias, gracias por lo que hiciste en la cruz. Hoy agradecido por lo que tú has hecho, Dios. Hoy participamos de esto, te recordamos, recordamos la memoria de tu muerte, Señor, pero también de tu resurrección. Gracias, Señor, porque por medio de ti tenemos vida y la muerte no va a poder detenernos. En el nombre de Jesús te celebramos. Amén y amén. Voy a pedir que toda la iglesia pase aquí adelante. Vamos, todo el mundo, sal de tu asiento, acércate por aquí. No te preocupes que el almuerzo no se va a ningún lado. Vamos a acercarnos aquí, vamos a celebrar que el Cristo que hemos venido a cantar y celebrar está vivo. ¿Cuántos pueden gritar: Cristo está vivo?